Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y al otro lado de la línea tenemos a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, buenas.
Hoy toca Rincón de las Matemáticas con Paco Gómez, que también está por aquí. Hola, Paco.
Hola, ¿cómo estáis?
Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy, menuda paliza que estamos metiendo en los penaltis solidarios, ¿eh?
Sí, Laboratorio de Juegos está a tope, a tope.
¿Qué es eso de los penaltis solidarios? Cuéntanoslo un poco mejor, que nosotros estamos aquí apoyando a David, que es nuestro representante, pero igual el resto de la gente que nos escucha no sabe de qué va la iniciativa.
Pues poca gente debe quedar que no haya oído hablar de esta campaña. Es una campaña solidaria en favor de la asociación Ayudar Jugando, que, como sabéis, pues todos los años en diciembre organizaba unas jornadas presenciales y se recaudaba un montón de dinero, y con ello hacían pues muchos programas de ayuda, sobre todo a jóvenes, a niños en peligro de exclusión, y bueno, pues que este año es especial para todos y más difícil, y bueno, pues han lanzado un montón de iniciativas, o hay mucha gente que se ha lanzado, se ha subido al carro de organizar pues podcasts solidarios, todo tipo de actividades, sorteos, programas en tiendas, y bueno, pues nosotros, Fer Vázquez, que es el alma de este torneo, y yo, pues nos animamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hace 3 años con Cobardes Solidarios. La idea es un poco la misma. Es una campaña solidaria donde se anima al público y a los colaboradores, a todo el que quiera hacer donaciones, porque con cada donación tendrán una participación en un sorteo de varias cestas de juegos. Ahora mismo, en este momento, hemos recogido de unos 20 patrocinadores unos 40 juegos. Esos serán para cualquier donante que se anime y entre en ayudarjugando.org/donar. Si entra en esa página y despliega las campañas activas, que hay varias, bueno, pues elige penaltis solidarios. Por cada euro que dones, si tú donas 5 euros, pues tendrás 5 numeritos, 5 participaciones, que al final, hacia el día 20 de diciembre, antes de Navidad, pues puedes tener la suerte de que te toque alguna cesta con varios juegos y que te lleguen a casa. Pero lo importante es que todas las donaciones llegan de manera íntegra a Ayudar Jugando y lo destinarán pues a proyectos solidarios. Y todo esto lo movemos pues con un torneo lúdico en el que participan, ahora son 46, sobre todo medios lúdicos, divulgadores, no solo medios, hay tiendas, hay sello creativo, hay personalidades, hay mucha gente metida, hay podcast de diseño de juegos, como Laboratorio de Juegos, que participa. Y entre los 46 pues están disputando partidas al juego Penaltis Animal Cup, que es un juego muy cortito y que se presta mucho a esto. En directos de Telegram, pues en 10 minutos, pues de sobra has jugado la partida, te has echado unas risas y bueno, estamos recaudando dinero y la verdad es que va fenomenal. O sea, ya estamos batiendo récords comparados con los de hace 3 años, con Cobardes. Y estamos todos encantados por la acogida que hemos tenido y ahora nos queda pues lo divertido, que es disfrutar, animar, seguir promocionando y bueno, pues darlo todo hasta Navidad para que todos pues tengamos la oportunidad en Navidad pues de tener pues un detalle, ¿no? Y la gente que más lo necesita pues pueda también participar el año que viene y tener actividades pues que no se podrían permitir de otro modo.
Qué chulo. Bueno, y además que empezamos con victoria, eso también cuenta.
Bueno.
Nuestro representante, David, se tuvo que enfrentar a Daniel de Tang de Naranja, En teoría, un equipo mayor, con más presupuesto, porque lleva más tiempo en esto del mundo lúdico que nosotros. Nosotros éramos el tapado, el tercera, sí, el tercera regional que sube a las semifinales de la Copa. Y aún así, pues oye, David hizo un partidazo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya ha pasado la primera ronda. Y bueno, pues a ver hasta dónde llega. Confiamos en él porque David es un fiera. Pero bueno, oye, hay mucha competencia y el árbitro no se deja sobornar. Ya veremos quién gana.
Está genial porque, como bien decías, es un juego que tiene cierto azar y que bueno, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, este torneo del caos que habéis montado, pues va a dar muchas sorpresas y sobre todo muchas risas, que es de lo que se trata, ¿no? De divertirse mientras se participa en una campaña solidaria como esta, que bueno, además del salseillo que hay entre los medios lúdicos, que es muy divertido, pues sobre todo el fin final, que es potentísimo, ¿no? Entonces, pues agradecemos a Fer y a Paco por haber montado todo este jaleo, a sobre todo a la gente que está patrocinando y a la gente que está colaborando con sus contribuciones, porque es que es algo que es una gozada saber que gente ve que no, como decía Paco, no se lo puede permitir, pues pueda tener una pequeña alegría en un año tan malo como este. Pues es algo que en lo que pues más gente igual tendríamos que animarnos a participar.
Y también gracias a los participantes como vosotros, o sea, que ha sido una voz que cada vez que organizamos una de estas, vemos cuál es el calendario, pues tenemos que terminar antes de Navidad, no vamos a pringar a la gente también en vacaciones. Ah, pues ¿cuántas semanas tenemos? Ah, pues venga, pues mira, como las partidas son de dos, pues tenemos que organizar un torneo de un número potencia de dos. O sea, pues ¿qué son? ¿Cuatro semanas? Pues 2 elevado a 4, 16 participantes. Y Fer, pues ya sabes cómo es, que cuando se propone algo todo lo consigue. Oye, que 16 ya somos, que esto sigue subiendo, pero no, tal, no, ¿cómo te pasas? No, pues que
venga,
no le podemos
32,
decir que no.
Venga,
y
pues ahora
y
no.
Se empieza tal. Claro, 30, no, de 32 no pases, ¿cómo que no? Tal, pues no sé qué, pues me ha llamado el otro, pues el este quiere, pues. Y oye, pues 46 y. Y mira, hoy mismo esta tarde he estado hablando con alguien que me decía, ay, qué pena que ha empezado, que yo me quería apuntar, y yo sufriendo, yo diciendo que se nos va, que se nos va, porque luego al final pues se comprime el calendario.
Claro.
Y bueno, pues, pero bueno, es divertido, quien todavía tenga ganas pues puede organizar partidos amistosos, y bueno, lo vamos a pasar bien, y de momento pues seguimos batiendo marcas solidarias, que es lo que queremos.
Me encanta cómo vas a cerrar este tema, porque hasta para la organización de este torneo están las matemáticas detrás. Así que
bueno,
hoy...
Bueno, es que Fer lo hace todo lo demás. Fer Vázquez, del equipo Van, del equipo El Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa, de todos los equipos donde está, pues sale ganador. Y organizar cosas con él es muy fácil.
Bueno, pero ganador no en los partidos, porque ya he visto que varios de los equipos en los que participa han perdido todos y estaba el pobre indignado. Lo he visto por ahí, un poquito
pues
indignado.
Pues tengo que decir que todos los que he jugado con él los he perdido, con lo cual
bien.
Todavía peor.
Ha gastado toda su suerte contigo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora sí, vamos a pasar un poquito a lo que nos compete más en el programa de hoy. Primero, comentar un hilo que se abrió en el canal de Telegram sobre la gente bayesiana y frecuentista.
Sí, esto es una cuestión bastante habitual dentro de la gente que hace investigación. Si eres bayesiano o si eres frecuentista, pero claro, en el mundo normal, fuera de ese ámbito tan friki, estas palabras suenan raras como poco y marcianas como mucho, ¿no?
Entonces, ¿bayesiana qué es? ¿De ballena? ¿Soy de ballena-landia?
No. No, no es gente que habla en balleno de ¡hola, soy!
¡Hola, soy!
Sino que tiene que ver con Bayes, con el teorema de Bayes de la probabilidad condicionada. Y entonces, bueno, pues de toda la vida, cuando se empezó a hacer uso de estadística a la hora de hacer investigación, pues la gente que más fuerza tenía era la frecuentista, ¿no? Es decir, gente que analizaba cuántas veces pasaba cada cosa y pues aprovechaba esas frecuencias para predecir o para tener una opinión sobre algún punto en concreto, ¿no? Pero muchas de esas personas pues han sido pasadas por la izquierda por gente que tiene otro enfoque, ¿no? El enfoque bayesiano. Entonces, bueno, para que se entienda un poquito mejor, en Microsiervos, que es un blog de referencia, hacían referencia a un vídeo bastante chulo donde nos preguntaban si éramos bayesianos o éramos frecuentistas. Y esto lo intentaban ilustrar con un lanzamiento de una moneda. Entonces, si tiramos una moneda y no podemos ver el resultado, ¿vosotros qué creéis? ¿Que hay un 100% de posibilidades, de probabilidades de que sea cara o de que sea cruz? ¿O que, bueno, pues como no lo sabemos, decimos que hay un 50% de probabilidades? ¿Qué creéis?
Estoy de canto, creo yo.
Vamos a suponer que ha caído ya en alguna de sus dos caras. ¿Tú qué creerías? Que
no, es 50%. Yo digo que tiene el 50% de posibilidades de haber caído por un lado o por el otro, teniendo en cuenta que la moneda es perfectamente simétrica y está perfectamente equilibrada con el centro de gravedad en el centro de la moneda.
Vale. pero realmente la moneda no está en un estado de superposición cuántica de cara a cruz, no. Que no se sabe dónde está, ¿no? Sino que habrá caído, claro, de alguna de las dos caras.
Claro.
Entonces...
Bueno, pues está... Tiene el 50% de posibilidades de estar de un lado y de 50% del otro. Así es, vale, como lo pienso. Ese es mi punto de vista.
¿Tú, Paco, cómo lo ves? ¿Parecido?
Sí, sí, yo soy también bayesiano, pero la realidad es doble, ¿no? La cara... perdón, la moneda ha caído o de cara o de cruz. Y eso no lo vemos porque está tapada por nuestras manos. Pero dentro de la mano o es cara o es cruz, no hay duda. Lo que pasa es que si tú quieres manejar esa información y no lo sabes, pues no te queda más remedio que trabajar con la probabilidad de que o quizá es cara o quizá es cruz y crees que a un 50% con cada una de ellas. Entonces, bueno, lo más importante quizá es cómo es tu pensamiento, ¿no? Y cómo te castiga o cómo piensas tú en situaciones parecidas, en juegos de mesa o en la vida en general.
Sí, la gente que es frecuentista tiene como un apego a lo que es cierto, a la realidad, ¿no? Y lo que es cierto es que la moneda ha caído con un 0% de cara y un 100% de cruz, o al revés, con un 100% de cara y un 0% de cruz. No ha caído con el 50%, es decir, eso no es un suceso que pueda darse. Entonces, los frecuentistas tienen como un apego a la realidad, a los hechos ciertos, ¿no? Mientras que los bayesianos tienen más apego o más, están más pensando en su modelo mental, en su opinión, en algo que les sirva para tomar una decisión. Y claro, que sea 0 o 100 no te ayuda a tomar una decisión, porque necesitarías muchas tiradas de caras, de monedas, es decir, bastante frecuencia, por eso se habla un poco del frecuentismo, para empezar a tomar decisiones, ¿no? Y para llegar a esa conclusión que decía Adrián, no, es que yo quiero saber que la moneda está perfectamente hecha, no tiene ningún sesgo y tal y cual, ¿no? Entonces ahí te ha salido un poco el frecuentista, a pesar de que luego has dicho antes que eras bayesiano, pero te ha salido un poco el frecuentista y dices, joder, si tiramos la moneda 1 millón de veces y cae medio millón cara y medio millón cruz, pues entonces las frecuencias nos están diciendo que la moneda está bien hecha, ¿no? Pero asumiendo que la moneda esté bien hecha, pues nosotros podemos ser bayesianos y decir, mi opinión es que hay 50% de posibilidades de que pase una cosa que la otra. Entonces, el hecho cierto es que va a ser una de las dos, pero el modelo mental que yo tengo para intentar resolver este problema de información no perfecta, es decir, nos falta información, pues es del 50%, así me equivoco solamente en el 50%. Y ahí es el tema de Bayes, ¿por qué se llama Bayes? Es por la probabilidad condicionada de que cuando ya sabemos, cuando tenemos certezas de algo, las probabilidades cambian. Es decir, si por ejemplo nos dijeran, hemos tirado 4 monedas y han salido 2 caras y 2 cruces, ¿vale? ¿Sí? Cuando nos preguntan sobre cualquiera de esas monedas, sin verlas, pues seguiremos con nuestro 50%, ¿no? Dices, bueno, pues no tengo ni idea, 50%. Pero si de repente se desvela la primera moneda y nos dicen, no, es que es una cruz, ya automáticamente, si somos bayesianos, habremos adecuado las probabilidades de las tres monedas que quedan sin saber a el hecho conocido, ¿no? Es decir, si nos habían dicho que había dos y dos y resulta que ya hay una cruz, pues ya no hay la misma probabilidad para las tres monedas que quedan para ser cara o cruz, ¿no? Según nuestro modelo bayesiano, con la información que tenemos, pues las probabilidades han cambiado. Por eso se llaman las probabilidades condicionadas. Es decir, hay una probabilidad de la tercera o de la cuarta moneda o la segunda que está condicionada a lo que hemos aprendido, a lo que vamos conociendo. Entonces, lo bueno que tiene la estadística bayesiana es que conforme vamos ganando más evidencia, nuestras probabilidades se van ajustando y se van acercando más a modelos que tengan mucho más sentido, ¿no? En los frecuentistas pues no ganan tanto y tienen problemas también incluso con muchas tiradas de encontrar ciertos sesgos, mientras que los modelos bayesianos pues funcionan cada vez mejor conforme vayamos conociendo más hechos ciertos. No sé si lo he contado igual un poco en cuanto a estadística, pero igual Paco se le ocurre alguna similitud con juegos o con ejemplos que pone de estos de animales y tal, que siempre nos trae.
Sí, pues cuando salió este tema en el grupo de Telegram, porque ese es el origen, alguien compartió este artículo, pues comenté en ese momento, pues de eso quería hablar porque en el último juego, en Penalties Animal Cup, pues hubo una decisión de diseño condicionada por este tema concretamente. Uno de los cambios del prototipo a la versión final tiene que ver con el orden de turno. En el prototipo inicial, recuerdo que el juego de penaltis básicamente el portero toma una decisión hacia dónde se lanza o si se queda en medio y el lanzador toma otra decisión, decide hacia dónde mandar la pelota, básicamente. Y esas decisiones en el prototipo se tomaban a la vez. Son lo que en teoría de juegos hemos llamado aquí decisiones simultáneas. O sea, yo tomo la decisión, tú no sabes lo que hago yo, el otro no sabe lo que vas a hacer tú y se muestran a la vez. En el juego final, ¿cómo ha quedado a raíz de todo esto? Pues lo que marca el orden de turno no es que se haga de manera simultánea, sino que primero es el portero el que decide hacia dónde se va a lanzar. Coge su carta y la deposita encima de la mesa boca abajo. Entonces es el lanzador el que está viendo esa carta, igual que esa moneda dentro de una mano, y que sabe que hay debajo de esa carta, la parte inferior de esa carta, muestra al portero lanzándose a un lado o al otro o quedándose en el centro, pero no sabe qué es lo que tiene esa carta porque solo ve el reverso. Entonces, toda la presión, esta mecánica busca que la presión se quede en el lanzador, como ocurre en el fútbol real. Entonces, yo he observado que hay jugadores que efectivamente son frecuentistas y cuando le dejas la carta del portero y está encima de la mesa y sabe que la decisión está echada, que ya no es que pueda tener más probabilidad o menos de que yo haya decidido una cosa u otra, sino que observa la carta, se obsesiona con ella y entonces siente que si falla el penalti la culpa es suya. Porque la decisión no la siente como simultánea, sino que ya sabes que el portero se va a tirar a la derecha o alguien puede saber que ese portero se va a tirar a la derecha, mire la carta y dice, estoy sufriendo porque yo sé que no es una probabilidad, la carta está decidida ya. Y cuando lo falla, pues siente que el que ha fallado es él, igual que en los lanzamientos de penaltis, cuando falla el lanzador es el que se siente el culpable, ¿no? También queríamos representar que eso es así en los penaltis de verdad. El portero toma la decisión antes. El portero no tiene que tomar la decisión antes de que empiece a correr el lanzador, porque
no le da tiempo, ¿no?
Desde que la bota chuta hasta que pasa el balón, llega a la red, pasan 4 décimas de segundo. Entonces no le da tiempo a reflexionar. Toma la decisión antes. Tiene 1 décima de segundo para observar lo que le llega y poder reaccionar. pero luego solo le quedan 3 décimas de segundo para, ay, pues me voy a tirar a la derecha, pues me estiro y me puedo estirar un poco, pero tampoco es que pueda reflexionar, con lo cual las decisiones del portero normalmente son previas y es el lanzador el que puede durante la carrera observar qué hace el portero, que además se tiene que anticipar un poquito, porque con esas décimas de segundo pues a veces se anticipa un poquito, y el que siente que como la decisión del portero ya está echada y él puede cambiar de opinión en el último segundo, pues siente que si lo falla la culpa es suya. Y tanto es así que se ve en la práctica que es el lanzador el único de los dos que sufre la presión. A medida que el partido es más importante o la tanda de penaltis avanza o te estás jugando mucho más, el lanzador es el que baja su efectividad, mientras que el portero no sufre esa merma. Los porteros tienen la misma efectividad y son los lanzadores los que lanzan más balones fuera a medida que se les suma la presión. Y una manera de representar esa presión en el juego a los jugadores frecuentistas es dejarles la carta del portero encima de la mesa para que sufran y sepan que la decisión es suya, que en realidad una vez que la carta está sobre la mesa y el portero ya se va a tirar a un lado, es la decisión solo suya la que va a hacer que el balón entre o no entre.
Qué chulo, porque es precisamente esa la sensación que da en una tirada de penaltis real, ¿no? Entonces, con un solo detalle de que en lugar de que se desvelen simultáneamente las cartas, que la carta del portero ya esté encima de la mesa, desencadenas todos esos sesgos frecuentistas que son un poco también lo que le pasa a alguien que va a tirar un penalti, ¿no? Y está ahí, pone el balón en el punto de penalti y dice, uff, ahora no es que me lo vayan a parar, es que está todo de mi mano, porque puedo decir hacia dónde tirarlo, cómo de fuerte, cómo tal, así que si no entra es por mi culpa, no es por el buen hacer del portero, ¿no? Que además, como tú bien dices, los delanteros ya saben que los porteros se tiran un poco antes porque no les da tiempo, entonces, o bueno, no sé si lo saben, pero los entrenadores deberían decírselo. Y de hecho hay muchos delanteros que estudian a los porteros y dicen, no, es que este siempre se tira a su lado bueno porque yo qué sé, no le gusta caerse por el otro lado o cosas de estas, entonces dicen, bueno, a pesar de que es mi lado natural, pues voy a tirar al otro, etcétera, ¿no? Ahí hay también un poco de frecuentismo, ver muchos vídeos de otras tiradas, pues es un poco intentar hacer esa tabla de frecuencias. Pero claro, en el momento concreto de este penalti, pues no se sabe lo que va a pasar, ¿no?
Sí. En realidad te tienes que apoyar en la probabilidad, ¿no? En esa estadística pasada o deducida de la teoría de juegos, de qué probabilidad hay que se tire a un lado o a otro. Si esto lo escucha David, pues no sé si esto le ayudará para su próxima partida o mejor que siga su intuición, que muchas veces pues también es efectiva.
Luego, en penaltis también hay una parte bastante bayesiana, ¿no? Porque conforme vas gastando las cartas, las probabilidades de que uses una u otras se van agotando, ¿no?
Así es. Cuando hablo de juegos de mesa y defino por qué se llaman de mesa, es porque parte del estado de la partida queda sobre la mesa. Y la gracia de los juegos es que ese estado cambie de ronda en ronda. De manera que lo que tú ves, si fotografiaras la mesa y en realidad también tus manos, después de cada turno, la información que hay debe cambiar para que cada vez que te toque el turno sientas que estás haciendo cosas distintas. Entonces, en penaltis, cada vez que lanzas un penalti, hay una carta que se retira y es una acción que tienes menos para los siguientes turnos. Se esconde debajo del marcador, sirve para marcar el gol o el fallo y así cada vez que te toca, pues tienes una sensación de que tienes menos opciones y la presión te puede más porque se le pone más fácil al portero.
Uh-huh.
Y bueno, pues de esto quería hablar y comentar también que mi hijo, pues yo le he notado esas reacciones frecuentistas. Sufre cuando le haces ver que toda la presión la tiene él porque la carta está elegida y que está ahí y que si lo falla, pues es solo culpa suya, porque el portero ya ha decidido hacia dónde se va a tirar, ¿no?
Bueno. Supongo además que tú reforzarás esa sensación, ¿no? Vacilándole un poco, diciendo, sí, es bonito. Pero sí. Sí, estaba claro que ya me había tirado antes de que tú chutaras y mira.
Hay mucha psicología en estos juegos.
Sí.
Se aprovechan también los porteros. Hay mucha psicología también. Antes de lanzar el penalti también se hacen muchas
tretas de esas, ¿no?
Sí, muchas tretas. Pierden tiempo, se usan la toalla, beben agua, están enredando. Cuanto más tiempo tarda el portero en prepararse, hay mayor probabilidad de fallo del penalti. Así que se enredan y hacen todo tipo de piruetas, ¿sí? Bueno.
¿Y hay algún otro juego que haga este tipo de cosas también, de selección simultánea,
sí,
y tal?
Hay muchos que tienen la información decidida tiempo atrás, pero que tú la ves en el momento en que ocurre que tú tomas una decisión. Tomas una decisión de mostrar cierta información y esa información ya estaba ahí hace media hora, pero tú no lo sabías. Y entonces puede ser el distinto tipo de jugador el que sienta eso de manera distinta. Un ejemplo es el juego The Island. Es un juego que representa una isla que tiene un volcán y está a punto de explotar. Y entonces todos los habitantes están evacuando la isla y salen, o sea, saltan al agua e intentan llegar a las islas cercanas. El agua está llena de tiburones, de peligros, pulpos y ballenas y no sé qué. Y la gracia del juego es que el reloj que marca el desarrollo de la partida son las losetas que forman la isla central, la isla donde parten los habitantes, y que está formada por losetas bajas que se elevan poco sobre el nivel del mar, son losetas finitas.
Las playas.
Otras que son medias, son un poco más gorditas, y las últimas son más gorditas, representan como la montaña. Bueno, pues la manera de finalizar la partida de este reloj es que primero se van retirando poco a poco las losetas pequeñas, luego las medianas y por último las grandes. Así hay un momento en que alguno de los jugadores, cuando quiere retirar una de las losetas, pues le da la vuelta y en una de las grandes explota el volcán, tiene representado pues esa erupción y la partida termina. Eso se monta en el setup. Cuando se monta la isla, pues tú la vas organizando sin saber qué se esconde debajo de cada loseta. Pero hay una loseta que sabemos que se imprimió en la fábrica hace 3 años y que tiene la explosión y que se ha colocado hace media hora en tal loseta del tablero. Entonces, si tú estás jugando, te toca levantar una loseta y tienes que decidirte por alguna, pues la decisión de qué loseta tomar puede ser para ti probabilística. Bueno, pues voy a elegir una que estratégicamente me convenga más, pero otros pueden sufrir y pensar, no, es que como yo coja esta, si desencadeno el final de la partida y eso hace que yo pierda porque no voy ganando en este momento, pues ha sido culpa mía el haber elegido una loseta que ya estaba ahí hace media hora y he sido yo el que con mi mano pues he tomado la mala decisión. Y bueno, pues así lo pueden sentir los frecuentistas y los vallesianos pues pueden decir, pues si yo no tenía ni idea y no tenía ningún control sobre qué había debajo de la loseta, pues para mí era una más, he cogido pues la que me ha parecido bien y bueno, pues he sufrido las penalidades, igual que si nos jugamos algo a cara o cruz y sale cruz, pues oye, no he tenido culpa.
O sea que desde el punto de vista de la terapia psicológica, os animamos a ser bayesianos para no haceros cruces, para no autofustigaros, ¿vale? No tenemos control, sobre lo que no tenemos control, pues no podemos asignarnos culpa. Así que no seáis frecuentistas en eso, porque se pasa un rato malo. Aunque es divertido, en cobardes es divertido, en penaltis es divertido, y también en The Island, que pues que alguien que no iba a ganar de repente desencadene el final de partida, si no eres tú es muy divertido. Si eres tú, no tanto, pero genera, bueno, divertidas consecuencias.
Sí, sí. Oye, bueno, por citar un... Sí.
No, nada, era por si tenías algún otro ejemplo, o si no, meternos en harina en el tema de hoy, que nos has dicho off the record que tenías un juego preparado para nosotros, y yo ya quedé fatal en el anterior juego, así que voy a intentar redimirme. Bueno,
tienes ocasión. Solo citaré otro par de ejemplos anteriores por dejarlos ahí, por si alguien quiere reflexionar sobre ellos, que son el juego Saboteur, que son de unos enanos que cavan unos túneles para llegar a unos tesoros, y ¿dónde está el tesoro? Está en una de las tres cartas que se colocan al principio de la partida. Y ahí quedan, y durante toda la partida vamos cavando túneles para llegar a ellos, y entonces puedes sufrir pensando dónde estará o dónde dejará de estar, porque desde el principio pues a lo mejor cavas el túnel en la dirección incorrecta porque no sabías dónde estaba realmente. Y en Extinción ocurre también algo parecido. También se desencadena el final de la partida, o avanza y se desencadena el final con caídas de meteoritos, y también pues no tienes todo el control, y a veces pues si vas perdiendo y desencadenas el final por elegir el ecosistema pues que no debías haber cogido, pues bueno, pues mala suerte o mala jugada, según como lo sientas.
Bueno, ya hemos visto que el tema de que haya información no perfecta, es decir, oculta, pues ayuda bastante a quitar la AP, ¿no? Porque si no tienes toda la información, pues decides con lo que tienes, que es poco, y muchas veces es decidir un pelín al tuntún, y eso ayuda a que los turnos sean más cortos, más ágiles y tal. Pero como seas un poco frecuentista, pues igual estás rumiando la partida una vez que la has perdido después, ¿no?
También, también, sí. Pasamos al plato fuerte.
Sí, claro, venga, sí. Dale caña.
Venga. Bueno, estoy organizando un juego masivo. He vuelto a dejar el prototipo moral este que tomo y retomo y vuelvo a dejar. Pero es que la creatividad es así, uno no la controla. Estoy organizando, decía, una partida masiva del estilo de Estimator, cuyas pruebas fueron con 100 jugadores y 150. Este lo estoy preparando para Navidad, y la intención es intentar alistar a 200 jugadores, a ver si lo conseguimos. Estoy haciendo una prueba con 30, con mecánicas muy sencillas. Ya sabéis que a más jugadores las mecánicas tienen que ser más simples, si no, pues la cosa no funciona. Y traía aquí uno de los jueguecitos que hemos probado, una de las mecánicas, la primera y la más sencilla, y la vamos a reproducir entre los tres, si os parece. Os voy a situar en Roma, primer siglo después de Cristo. Ha empezado el imperio, somos tres senadores de rancio abolengo. Somos descendientes de Cayo Casio y de Bruto, los tiranicidas, los que mataron a Julio César. Y entonces, pues somos republicanos, claro, porque pues creemos que Roma necesita de gente como nosotros. Y entonces, el emperador, que en estos años es Calígula, pues nos parece un tío despreciable y que está dilapidando el tesoro y que no respeta nada y que, bueno, ofende a los dioses y sobre todo nos ofende a nosotros. Ha hecho senador a un caballo, en fin, que nos desprecia de muchas maneras. Y entonces lo que queremos es conspirar contra él. Así que traigo un plan para conspirar los tres, ¿no? Que somos los descendientes de los libertadores de Roma, y tenemos que acabar con su vida. Esta noche hay un banquete, y había pensado que, bueno, pues sacáramos nuestras viejas dagas, las afilemos y lo tengamos todo preparado. Tengo que decir que este juego, como todos los anteriores y todos los que vendrán, están sin preparar. Pablo y Adrián están oyéndolo por primera vez.
Sí.
Y os veo cara de que os hierve la sangre cuando oís hablar de Calígula.
Joder, tengo el cuchillo en la mano ya.
Sí, fenomenal. Bueno, pues tengo el plan perfecto. Esta noche, cuando se sirva la cena, sabéis que siempre Calígula hace una señal para que le traigan el vino. Y dice, que me traigan el vino. y será la señal para que nosotros nos abalancemos contra el emperador cruel. Entonces, será muy sencillo. Si vamos los tres, acabamos con él, porque cada uno estará estratégicamente situado en un punto del comedor. Si vamos dos, también es suficiente, porque pues el hombre no se caracteriza por su valentía, y si le atacamos cada uno desde un lado, acabamos con él. Y en cuanto acertemos a clavarle la daga, le está todo hablado, los pretorianos se pondrán de nuestra parte y instauraremos de nuevo la república y seremos todos felices. Tendremos estatuas en el foro con nuestro buen porte, así que está todo controlado. Solo tenemos que coincidir en esta acción al menos dos de nosotros, porque si solo fuera uno, pues la cosa estaría muy mal, porque si uno solo se abalanza contra Calígula, pues la guardia le daría tiempo a reducir al insensato que él solo haya intentado acabar con Calígula, como ha ocurrido otras veces. Y desde luego, si ninguno tiene el coraje de ir a por él, pues no se sabrá nada de esta conspiración, pero claro, yo creo que Roma necesita un cambio. Así que os propongo que reflexionéis sobre esto, y a la voz de Calígula de trae del vino, pues penséis si tomáis una de estas dos acciones. Es otro dilema. Podéis gritar muerte y entonces os abalanzáis contra Calígula, o podéis permanecer callados porque os da miedo y no os atrevéis. Así que tenemos un plan. El plan está en nuestras manos. Si nosotros queremos, si al menos dos nos abalanzamos sobre él, muere el emperador, y los dos o tres que hayan contribuido al plan, pues alcanzarán la gloria y por los siglos serán recordados por su gran labor. Desde luego, el tercero, si fue un cobarde, pues será vilipendiado por todos por gallina. Así que yo creo que está más o menos explicado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y no sé si tenéis pensada vuestra acción.
Sí.
Sí, claro.
Yo espero haberos convencido como un buen líder de esta conspiración, que necesita ayuda y el plan me parece perfecto.
Claro, muerte, ¿no? Calígula.
Somos tres, pues al menos habrá dos, ¿no? Así que, bueno, voy a decir las palabras mágicas, que es que traigan el vino, y en cuanto acabe la palabra vino, o bien os quedáis callados como gallinas, o bien gritáis muerte. ¿Vale?
Vale.
Vale.
¿Estamos? Uh-huh. Bueno, pues Calígula pide que todos le atiendan porque lo que quiere es que traigan el vino.
¡Muerte!
Pablo,
qué canallas.
Pablo,
ahí está, venga.
Ha sido un incauto y el pobre pues lo ha reducido.
Mártir para la causa.
Lo ha reducido la guardia y mañana será arrojado a los leones.
Es que
el resto de los senadores se miran perplejos. Adrián mira a Paco, Paco mira a Adrián. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha vuelto loco Pablo? Pablo refurfulla y ahí empieza a decir, no, pero es que había una conspiración. Está loco, que se lo lleven. Así que bueno, esta noche cenaremos con vino y mañana tendremos espectáculo de leones. Pablo, te tocaba pagar por la jugarreta
aquí,
pasada.
Aquí veo que esta conspiración venía con retranca, ¿eh? Venía... No la habréis decidido en un sofá, todo
la
esto.
Venganza, lo que la venganza se siente en plato frío.
Pues vosotros estabais cenando caliente, capullos.
Y mañana espectáculo con palomitas, mira, desde el sofá.
Con palomitas y leoncitos. Bueno, pues este juego lo probamos con el grupo este de 30 personas que comentamos, éramos 29 creo que participamos. Estaba marcado con el 75%. O sea, planteé este mismo escenario y decía, bueno, si el 75% de los jugadores responden a este dilema con un me uno a la conspiración, pues sale adelante y salen ganadores. Y si no, pues serán arrojados a los leones. En el grupo salió el 76%.
Uy.
Salió la conspiración por los pelillos, pero Calígula acabó sus días esa noche. Todo esto, aparte de las risas, ¿de qué nos sirve? ¿Qué nos explica en teoría de juegos? Lo que hay detrás de este juego es lo que se llama la caza del ciervo. Es un tema que lleva mucho tiempo en estudio. El primero que o la bibliografía de lo que a quien se lo atribuye en primera ocasión es a Rousseau, el del contrato social. Uh-huh. Y entonces lo que viene a decir es que en un grupo de individuos, cuando colaboran, conspirando o con lo que sea, pues de esa colaboración conjunta pueden obtener un beneficio mayor. Y el ejemplo que él representó y con el que se conoce este tipo de juegos es el de la caza del ciervo. O sea, somos cazadores. Los tres salimos a cazar. Podemos ponernos de acuerdo y cazar entre los tres una presa grande, por ejemplo, un ciervo, porque uno solo, corriendo detrás de un ciervo, no puede hacer nada. Pero si nos coordinamos y entonces uno lo ve y lo rodea por un lado, el otro lo rodea por el otro, y a una señal, pues uno le asusta para que vaya para allá, y el otro para no sé dónde, y entonces, pues lo encaminan hacia donde está el tercero, pues el tercero allí lo está esperando con flechas o con lanzas o tal. El caso es que, si hay colaboración del grupo, se puede obtener un beneficio mayor. Por ejemplo, cazar un ciervo. Y si no hay colaboración, el beneficio sería más pequeño. En este cuento, en esta historia, se representa con la caza de liebres. Obtendría un beneficio muy pequeño, que sería, pues, en el caso de Calígula, pues Adrián y yo, pues el pequeño beneficio del vino y del espectáculo de leones. Es pequeño, pero bueno, es mejor de lo que consiguen los cazadores, que intentan ir a por el ciervo, pero si no hay colaboración del grupo mínimo, pues no consiguen nada. Si solo dos, imaginad que nos ponemos los tres a cazar ciervos, hacen falta tres para cazarlo, y dos colaboran, pero uno no, pues de poco sirve si el que tiene que lanzar las flechas, pues está buscando sus liebres para conseguir un beneficio pequeño individual en el que no dependa de los demás. Esto es lo que representa la caza del ciervo, con este caso de Calígula, o cazando ciervos o cazando otras cosas. Vamos a nuestra naturaleza, que siempre partimos de ahí, nuestra naturaleza como especie. Somos animales sociales, lo repetimos en cada capítulo, porque obtenemos mayor beneficio estando juntos, para, entre otras cosas, jugar juegos como este, juegos de colaboración, juegos como la caza del ciervo. Cuando empezamos a ser, no sé si carroñeros, quizá en un primer momento, luego carnívoros, el caso es que nos fue mejor colaborando a la hora de cazar. O sea, esto que se representa como la caza del ciervo, pues también, pues para cazar, pues no sé, mamuts, o cazar bisontes, équidos, pues presas grandes, pues no me imagino a un valeroso guerrero cazando de solo un mamut. Ahora, si en la tribu pues se van 30 o 40 aguerridos guerreros o cazadores, pues seguro que con las dotes de comunicación, de liderazgo, de coordinación, pues mira, tú vas por allí, pues entonces los vamos vigilando, pues tú prendes fuego aquí y entonces los espantamos y los llevamos de aquí para allá, y si colaboran 30 o 40 o el grupo que fuera necesario, podrían cazar pues un bisonte o un mamut. Entonces, pues con un mamut tendríamos unos chuletones de la leche, que serían mayores que si cada uno hiciera la guerra por su cuenta y fuera a cazar pues una liebre, un pajarito o un roedor, que a lo mejor pues tiene para su cena, pero no tiene para mucho más. Y sobre todo porque no somos animales individuales, sino que si yo llevo mamut, pues entonces ahí podemos comer todos. Y entonces come mi familia, come mis descendientes, come mis parejas, come mis hermanos, porque dentro del grupo social, pues hay muchos lazos de familia, y entonces es mejor para la reproducción de mis genes, pues traer alimento para muchos. Y además consigo más filetes si juntos colaboramos para cazar mamuts o para lo que sea.
Ahí nuestra naturaleza nos ayuda porque corriendo somos muy malos. Somos de los animales más lentos, es decir, incluso una vaca nos triplica en velocidad. Tú piensas en Usain Bolt y en una vaca y piensas que Usain Bolt le va a arrasar a la vaca. Bueno, pues no. O sea, una vaca puede ir a 60-70 kilómetros por hora y Usain Bolt en sus mejores 100 metros no pasa de los 40 por hora, ¿no? Y lo que sí que se nos da bien es cansar a los animales, ¿no? Esa coordinación, sí. De mucha gente y al final, pues muchos animales mucho más rápidos y mucho más fuertes que nosotros acaban exhaustos porque nosotros nos hemos coordinado bien para descansar de vez en cuando, volver a atacar de otra vez en cuando y al final, pues que caen rendidos en mitad y muchas veces no hay ni que pelear, o sea, porque un ciervo con los cuernos nos podría destrozar si vamos solos, como bien dice Paco, pero si a ese ciervo lo hemos tenido 5 horas corriendo de un lado para otro y está ya exhausto, pues muy probablemente para cuando vayamos a clavarle el hacha de sílex o lo que sea, pues ya está cansadísimo y expresa fácil.
Sí, en unas olimpiadas animales solo tendríamos opciones en el maratón. No somos grandes velocistas, pero somos muy cansinos persiguiendo al pobre bisonte. Y bueno, pues algo teníamos que tener. Entonces, bueno, pues salían de caza y volvían cuando volvían. Pero bueno, por lo menos cuando volvían no traían 4 roedores, sino que, bueno, pues podían traer piezas grandes y bueno, pues eso está bien. Y lo conseguían gracias a que colaboraban. Eso es en nuestra especie, pero en muchas especies se coordinan para cazar o para hacer migraciones. Los animales sociales encuentran beneficio por estar juntos. Y estando juntos, pues las hienas que son carroñeros y que van quitándole las presas a quien pueden, a cocodrilos o a leones o a lo que sea, pues si va una sola hiena, pues una sola hiena no podría espantar a un cocodrilo, quizá. Pero si van varias, pues a lo mejor sí. Entonces se favorece que hay juegos en los que un grupo, si toman todos la misma decisión de colaborar, pues les va a todos mejor. Y hay pues, en la naturaleza muchos ejemplos, pero bueno, también los hay en nuestro alrededor, en nuestro día a día. Por ejemplo, el ejemplo de las cooperativas agrícolas. En este dilema que se le puede plantear al pequeño propietario donde tiene muy poquitas vides y bueno, pues no puede competir con las grandes distribuidoras o tiene 4 colmenas y muy poquitos kilos de miel, pues esos podrían, lo tienen muy difícil para negociar. Es como el que va a cazar una pequeña liebre. Si muchos van a cazar una pequeña liebre, pues consiguen un poquito de beneficio. Pero si se unen para cazar el mamut o para negociar el precio de la miel o para comprar maquinaria con el que hacer vino de manera conjunta en una cooperativa o lo que sea, pues se pueden unir y obtienen los mismos beneficios. Es más fácil siempre que está en juego la familia. O sea, cuando compartes los genes, pues el grupo colabora de manera natural. Pues los grupos de nutrias de Singapur, pues cuando se ponen a pelear, pues el grupo que pelea son principalmente, pues entre ellos, familia. Y entonces todo eso se favorece porque esos genes competitivos y colaborativos se van pasando de generación en generación a los que ganan esos juegos sociales. Pero también funciona, aunque no seamos familia, en aliados o en amigos o en socios, pues oye, no soy familia tuya, pero tú tienes colmenas, tú haces miel, tú también, y nos reunimos y si colaboramos todos juntos conseguimos muchas más cosas. Y este tipo de juegos de la caza del ciervo, pues en grupos más solidarios que entre los senadores de Roma, que les costaba ponerse de acuerdo, pues podrían conseguir beneficios mayores. La matriz de recompensas de este juego, de estos caza del ciervo, lo hemos representado ya aquí. Si todos colaboramos, conseguimos el beneficio mayor. El gran ciervo, acabar con el tirano, lo que sea. Si yo no confío en esa sociedad y yo voy a lo mío y soy individualista, consigo un beneficio pequeño. Es una solución o una recompensa que sería buena. Antes tenía la mejor, el ciervo. La buena, simplemente buena, un poco buena, es la de la liebre. Y el peor de los resultados lo tendría si yo confío en el grupo, pero el grupo me falla. Que es lo que le ha pasado al pobre senador Paulus, que ha caído, bueno, presa de su locura.
Paulus Totalus.
Entonces, si de esa matriz de recompensas o de pagos, pues el peor resultado es cuando tú colaboras, piensas en el grupo, pues oye, tú no vas a hacer, no vas a cazar tus liebres, no vas a buscar tus setas, porque estás confiando en cazar un ciervo y al final te vuelves con las manos vacías porque no ha habido la colaboración suficiente. Pues esto se da en muchísimas situaciones. Siempre hablamos de estos contextos para ponernos en situación, y también los podemos ver en juegos de mesa. Y la gracia que tienen cuando utilizas este tipo de cosas en juegos de mesa es que tienen un soporte detrás de comportamiento muy fuerte. O sea, los jugadores obedecen a este tipo de cosas. O sea, ahora mismo Pablo está callado porque nos la tiene jurada. O sea, le ha parecido fatal quedar en evidencia con el emperador y al final pues va a ser el oprobio. Estaba pensando en la gloria y va a ser pasto de... va a ser carnaza para los leones.
Bueno, pero la historia quedará.
Seguirá, como seguirá. Una tentativa. Esto continuará.
Los perdedores no salen en los libros de historia. Bueno, pues un ejemplo de situaciones parecidas a esta. Pues pienso en los juegos en los que se plantea un reto a los jugadores y me acuerdo, por ejemplo, del proto de David que está haciendo en este programa, ¿no? Pues vamos todos y vamos a una mazmorra y vamos a conseguir tesoros. Bueno, pues cuando se plantea un reto en el que algunos jugadores sí van y otros no van, pues si van varios y colaboran y suman sus fuerzas, es más fácil que puedan conseguir los objetivos. Estoy pensando, por ejemplo, también en Celestia. Celestia es un juego de estos de fuerza a tu suerte, que plantea un viaje onírico. El caso es que si muchos jugadores se suben a ese globo de los sueños y son capaces de aportar recursos y aportan sus cartas y asumen los riesgos de manera colaborativa, pues es más fácil que ese globo avance y siga adelante y entre todos consigan al final más puntos. Si vamos todos y ahora yo soy el capitán y gasto mis cartas y puedo ir superando fases, el siguiente jugador colabora y es capaz con sus cartas de gastar algunas para superar los peligros del segundo paso. Así, uno tras otro, si todos colaboramos, el trayecto para todos va a ser mayor y vamos a llegar más lejos y vamos a conseguir más puntos. Si todos fuéramos individualistas y tú solo te aprovechas como un polizón de ese viaje y cuando te toca a ti aportar tu parte, pues te bajas enseguida del carro, pues todos conseguiríamos muy poquito si no colaboramos. Ese juego funciona bien y es más agradecido cuando algunos jugadores sí suman y se suben a ese globo y tiran de él para adelante, y entonces ellos asumen riesgos, pero como son muchos, pues aportan más recursos y pueden seguir adelante y conseguir muchos puntos, y los que son más egoístas o más reticentes o más gallinas, pues se bajan enseguida, no quieren aportar nada en ese viaje, pero consiguen muchos menos puntos. Y como este tipo de juegos, pues hay muchos. Los de mazmorreo, pues son muy típicos, que cada uno va con su figurita, su mago, su guerrero, su no sé qué. Y si el juego es competitivo, pues cuando hay varios que le quieren zurrar al mismo dragón, pues es más fácil acabar con él y podrán conseguir mayores tesoros que si va uno solo. O si todos se abalanzan contra el dragón, pero se ponen a huir, todos menos uno, y ese uno, pues el pobre, pues al final acaba sufriendo.
A mí este tema me recuerda bastante a cosas que pasan en la vida real con las gestiones de nuestras inversiones, ¿no? Y pues decías antes, ¿no? En el Celestia hay gente que es un poco más careta y se sale antes y se queda con su pequeña recompensa y tal, ¿no? En la vida real muchas veces lo olvidamos, pero no es un juego justo. Y muchas veces estos pequeños modelos que hacemos en nuestros juegos de mesa los intentamos trasladar a la vida real y decir, no, pues es que todos partimos con las mismas oportunidades, o todos partimos, el sistema es más o menos justo porque las leyes son iguales para todas y tal. Y bueno, no es lo mismo, por ejemplo, entrar a colaborar para ir a caza mayor cuando tienes todas tus necesidades cubiertas, y las de tus hijos, y las de tus nietos, y las de tus bisnietos, que cuando pues es tu única baza y dices, mira, yo me quedo con las liebres, ¿vale? Porque es que si no, mañana no cenamos. Entonces, en ese sentido, muchas veces entiendo que desde muchos medios de comunicación y desde muchas retóricas de vencedores y demás, se promueve una cultura del riesgo que no es coincidente con la situación de todo el mundo, ¿no? ¿Y quién es capaz de arriesgarse y de estar todo el rato de caza mayor de un lado para otro y tal? Bueno, pues quien tiene la cena asegurada para toda su familia, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, no sé si habéis visto el documental de Michael Jordan de The Last Dance. Es una serie de documentales de Netflix donde cuentan pues cómo ganaron los 6 anillos de la NBA y tal. Y salía ahí un caso de Scottie Pippen, que es el segundo mejor jugador del mundo en aquella época, que estaba cobrando una mierda. Estaba cobrando poquísimo dinero porque le ofrecieron un contrato para 11 años cuando todavía no habían empezado a ganar los anillos. Entonces él decidió ir a por liebres y dijo, me quedo con este contrato. Porque no sé si me voy a lesionar, no sé lo que va a pasar y tal. Entonces, claro, el resto se forraron, pero de una manera espectacular. Y él estaba resentido porque no se había arriesgado. Pero claro, luego indagaron un poco más en ese documental y resultó que Scottie Pippen contó que él se quedaba con que 4 de sus primos habían podido ir por primera vez a la universidad gracias a su sueldo, que su hermano y su padre, que estaban en silla de ruedas, por fin habían podido tener tratamientos adecuados después de muchos años, que había comprado casa a 3 o 4 familiares suyos y que pues sus 34 primos estaban estudiando gracias a todo el dinero que él estaba generando, ¿no? Entonces, fue a por liebres porque es que tenía mucha gente dependiendo de él y dijo, mira, yo no voy a ser tan ambicioso de firmar un contrato por 2 años y renovar más adelante cuando cambie pues mi situación de novato y ya sea una estrella o lo que sea, negociar más fuerte y lo que sea, ¿no? Entonces mucha gente se le vino encima y diciendo, joder, ¿cómo has podido ser tan Prudencio Segurola, ¿no? De decir, bueno, voy a firmar por 11 años por un sueldo bajito, pero así si me rompo en mitad pues voy a cobrar otros 7 años y ya está. ¿Cómo puedes ir tan a caza menor? Pues no, es que mi situación quizá no es la misma que la que pueda tener Michael Jordan, que es, bueno, pues yo dependo de mí mismo y ya está, y me puedo arriesgar o no me puedo arriesgar según mi temperamento y según mis circunstancias, ¿no? Y a veces en la lógica un poco del sistema económico actual, pues se nos fuerza a arriesgarnos y a vendernos como vencedores o como grandes triunfadores, gente que se arriesga, porque el dinero llama a dinero. Pero claro, es que no es lo mismo arriesgarse con una hipoteca de la pera y un único sueldo que arriesgarse cuando, pues bueno, eres hijo de un millonario o cosas similares, ¿no?
La caza del ciervo, además de hablar de la jugada conservadora, que sería el buscar las liebres, los que se arriesgan a conseguir algo más, están arriesgando a la cooperación social. O sea, lo que representa este juego concretamente es que yo confío en que todos los demás van a seguir conmigo y todos vamos a hacer lo que queremos hacer. O sea, vamos a por el mamut y vamos todos y yo voy confiado porque los demás van. Porque si fuera yo solo, sé que no tengo ninguna posibilidad. O sea, es un poco ahí, siguiendo la metáfora que contabas del equipo, pues en realidad podrías representarse por un equipo en el que los jugadores son capaces de hacer una pequeña renuncia de su sueldo por estar en un equipo mejor, y entonces como todos colaboran para obtener un beneficio común, pues si muchas estrellas se juntan ganando poco, pues al final les va a ir mejor porque como son muchos muy buenos, si todos colaboran, pues conseguirán más títulos y a la larga pues tendrán más anillos, tendrán más contratos, más más ingresos por publicidad porque serán los campeones y tal.
Muy interesante.
Más ejemplos de juegos de mesa. Pues mira, me acuerdo del Winner's Circle, del que ya hemos hablado otras veces aquí, pero hay un aspecto que recuerda a la caza del ciervo, y es que los jugadores apuestan al principio de las carreras por varios caballos, por tres caballos. De los siete que corren, pues yo estoy apostando por el 1, el 2 y el 3. Y hay otro jugador que, por ejemplo, apuesta por el 3, el 4 y el 5. Y cada uno hace unas apuestas más o menos ocultas, más o menos vistas. Y bueno, nos ponemos a correr y cada uno empuja al caballo que quiere. Normalmente, pues empujas mucho hacia adelante a los caballos por los que tú has apostado y intentas frenar en lo que puedes al caballo de los demás. Aquí ocurre, y es lo que suele, es la dinámica que se ve en las partidas, que aquel caballo que es empujado por muchos, los que todos colaboramos para que gane la carrera ese ciervo, si todos colaboramos y todos empujamos al mismo caballo, pues si estamos jugando cinco personas y hay tres que empujamos cada vez que nos toca, pues damos las mejores tiradas a ese ciervo, a ese caballo que tiene a muchos por detrás colaborando, pues suele acabar ocurriendo que los que ganan las carreras son los que tienen por detrás a más apostadores que invierten en él. Y es raro el caballo que solo es apoyado por uno de los corredores, pues ese pues no suele ganar la carrera. A lo mejor consigue un tercer puesto y consigues pues ese pequeño pago de esa pequeña liebre, ¿no? Esa victoria pequeña. Y bueno, pues muchas situaciones en los juegos de mesa nos recuerdan a la caza del ciervo. Conté antes que estoy enredado en este juego masivo. Y ese juego de Calígula, que fue el primero, ha evolucionado y ahora mismo está en algo que también se podría representar como una caza del ciervo. Y es, la ambientación está en un hotel de vacaciones, los 30 jugadores, los 200, si al final esto marcha bien, en Navidad, pues estaríamos en un hotel de vacaciones, y lo que plantea la dirección del hotel, el equipo de animación, es que Podemos nos reta a batir un récord Guinness. A ver si somos capaces de formar una cadena humana que llegue de tal sitio a tal otro. O bordear no sé qué, o cubrir toda la playa de no sé cuál. Entonces, te estás pringando, te están diciendo, mira, tú puedes tumbarte a contemplar las estrellas o hacer un pequeño... tienes una pequeña apuesta, o sea, tú inviertes tu tiempo en participar en una cadena humana, pero solo saldrá adelante si hay confianza social en que todos vamos a colaborar. Igual que tú te embarcas en esa caza o en esa cooperativa pensando que va a haber muchos que van a aportar miel y entonces cuando somos muchísimos podemos hacer fuerza, pues en este contexto que es representa lo mismo, batemos el récord Guinness si somos muchos, tú confías en que muchos vamos a aportar nuestro granito de arena para batir ese récord. Y es a lo que juega a lo que se juega en este reto, si la gente tiene confianza social o no la tiene. Igual que nosotros hemos confiado antes o hemos jugado antes a si teníamos confianza en que iba a salir adelante o no la conspiración contra el emperador. Es lo que representa esta caza del ciervo. La confianza que tengo yo en que los demás van a hacer lo que les conviene. Porque en teoría de juegos siempre decimos, bueno, yo estudio el juego y pienso en cuál es la mejor decisión que puedo tomar yo. Y analizando este juego yo veo que la mejor decisión está claro que es la caza mayor, conseguir el mayor premio. Pero es que no depende solo de mí, depende de los demás. Yo puedo decir, sí, sí, me uno a la cooperativa, sí, sí, a la conspiración, sí, yo bato el récord Guinness, en realidad está en nuestras manos, todos podemos cazar mamuts, está en nuestras manos, pero el tema es que si los demás te fallan, pues la cooperativa no sale adelante, no cazas el mamut, no bates el récord Guinness y estás perdiendo el tiempo y tantas otras cosas.
Esto es muy interesante porque en función de los prejuicios que tengas tú sobre la sociedad en la que vives, puedes decir una, hacer una cosa u otra, e incluso justificar tu decisión tanto en un caso como en el otro. Se me ocurre, por ejemplo, pues que esto de la cadeneta humana y tal tiene una traducción mucho más prosaica en el día de las elecciones, ¿no? Ir a votar es un pequeño incordio y dices, bueno, va, pues yo ya creo que va a ganar mi partido, seguro, así que pues, ha salido un día de la leche, pues ¿por qué no nos vamos a la playa? Y ya el resto de mis conciudadanos votará por el partido que yo quiero que vaya a ganar y ya está, ¿no? Y digo, bueno, pues encima además me voy a aprovechar. Ya no sería ni siquiera que yo vaya libre, sino que pues me voy a aprovechar pues del cambio de gobierno o de lo que haga falta. Pero claro, si todo el mundo piensa así, al final es que mi partido no va a votarlo nadie y al final ganará el otro partido, ¿no? Entonces ahí se genera una situación que dices, mira, yo creo en mis conciudadanos, en que tienen un criterio político bueno, que es decir, el mío, y por lo tanto me puedo ir a la playa. O al revés, o digo, yo creo que mis conciudadanos pues tienen un buen criterio político y además yo voy a colaborar en que eso sea así. Es decir, que con el mismo prejuicio incluso se pueden justificar las dos acciones. Uh-huh. Lo que pasa que necesitamos para la primera un puntito de jeta, un puntito de egoísmo, de decir como, bueno, yo tengo en muy buena consideración a la sociedad, pero la tengo en tan buena consideración que yo creo que son, hasta de buenos que son un poquitín tontos, porque ellos van a ir a votar mientras yo me voy a ir a la playa. No sé si el tema de la moral, el tema de la ética, tiene algo que ver con todo esto o es meterse ya mucho.
Tiene que ver porque las, o sea, si tu objetivo es que gane las elecciones el partido que tú quieres, pues tu acción la puedes tener más o menos clara, pero en realidad tu influencia es mínima. En esta caza del ciervo, o antes mismo que apostaste por la conjuración, pues tú querías acabar con el emperador. Pero en realidad tu decisión es una parte del juego, pero hay otra parte del juego que no está en tus manos. No está en tus manos los demás que van a votar, no está en tus manos si se van a apuntar a la cooperativa agrícola esta que comentábamos antes. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para influir en ese juego, aparte de tu decisión? Pues está en los temas de moral. Hay una teoría moral que se llama moralidad, como cooperación, que es una visión de la moral que viene a justificar su implantación en la evolución, o sea, que ha sido adaptativa porque ha ayudado a jugar mejor, a jugar de manera más eficaz juegos de este tipo de la caza del ciervo. O sea, siendo un grupo social moral, vamos a ser capaces de jugar mejor este tipo de juegos y vamos a ser más eficaces. Por ejemplo, esta conjura que hemos hecho antes, pues era un poco de chichinabo. O sea,
y tanto, yo os me intentado... vais a contar a mí.
He intentado convenceros, bueno, pero tampoco mi liderazgo ha sido así. Lo que yo haría sería, Adrián, es que te tengo fichado. O sea, si mañana Calígula no está flotando en el Tíber, que sepas que yo ya he pagado a un sicario y está buscándote y no vuelvas a casa porque voy a acabar contigo. Y oye, Pablo, que tú sepas que vas a salir porque tengo unos papeles que te incriminan con no sé qué y entonces mi esclavo se lo va a dar al secretario de no sé cuál y entonces mañana serás hombre muerto. O sea, tengo que intentar empujar a los demás a que decidan lo que a mí me conviene. Y entonces, en la moralidad es una herramienta social para forzar a los demás a que jueguen como yo quiero. Entonces, cuando yo no monto una cooperativa, pues no digo, bueno, y ahí está, y que cada uno haga lo que quiera. Porque entonces, seguramente, no tenga mucha opción. Igual que tú, Pablo, si estabas poniendo el ejemplo de las elecciones, pues seguramente no votes y ya está, sino que pues hables con tus amigos, pues no sé qué, pues intentas influir en los demás porque llevas tu chapa o hablas con tal o cada uno en su contexto, en su ciervo que esté persiguiendo, pues lo intenta impulsar. ¿Y cómo ayuda esa moralidad? Bueno, pues hay estos estudios de, pues, que en los últimos años tratan de explicar el origen de la moral, pues, han estudiado 60 civilizaciones distintas, poblaciones distintas en el mundo, y tratan de extraer de ahí los principios morales que son comunes a todas ellas. Y han encontrado 7. Y vamos a analizar, o vamos a repasar los 7, para ver si de alguna manera contribuyen a que juguemos mejor la caza del ciervo. Uh-huh. El primero, en todas las, en todas estas culturas que se han analizado, de todo el mundo y las más dispares, en todas, ayudar a la familia es algo, pues que tenemos de serie. Ayudar a la familia. Desde luego, se entiende en biología que si tú ayudas a los tuyos, que tienen genes como los tuyos, pues al final contribuyes a, al fin, o sea, se perpetúa tu, ese comportamiento de ayudar a la familia, pues pasa a la siguiente generación. O sea que eso está claro. Tenemos todos la moral de tenemos que ayudar a la familia. Vamos a cazar. Y entonces mi primo, mi hermano, mi amigo, bueno, el amigo no es mi familia, pero en primer lugar, ayudar a la familia, y yo contribuyo a traer un ciervo, porque del ciervo podemos comer todo el grupo, toda la familia. Ayudar al grupo. El grupo, que a lo mejor en nuestra naturaleza, pues venimos del grupo paleolítico de unos 150 individuos, pues, hombre, a lo mejor no todos son mi familia, pero el parentesco, pues, es muy grande. Antes de que se inventaran los aviones, pues, digo, en el mundo animal, pues, el grupo de orcas, pues, están emparentadas entre sí. Y la que no es hermana o es amiga, no. Bueno, amiga, si está en el grupo, también lo será. Pero si no es hermana, es prima o es prima segunda, como... Uh-huh. Sí. Reciprocidad. También reciprocidad. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te estoy dando un filete de ciervo, mañana me lo das tú, y, o sea, todo lo que contribuye a la moralidad, o sea, todo ese sentimiento social que tenemos y que imponemos en nuestro grupo, nos ayuda a ganar en estos juegos de caza del ciervo. Nos gustan a todos los valientes. En todas las civilizaciones se valora a los valientes. Pues Pablo, si hubiera sobrevivido, pues hubiera sido aplaudido y alabado, y tendría estatuas, porque en ninguna sociedad se alaba a los cobardes. ¿Por qué quiero que sean valientes? Para que cacen conmigo, para que ataquen al enemigo o para que me defiendan del depredador. En todos premiamos y aplaudimos al valiente, porque me conviene que el otro sea valiente y me defienda, o que cace el ciervo conmigo, o que sea emprendedor o sea lanzado y venda la miel conmigo, y así juntos tenemos más beneficios. En ningún sitio se valora a los cobardes. Al revés, a los cobardes se les hostiga y se les castiga, y se les intenta inducir la valentía, y si no, son expulsados del grupo. O sea, la moralidad nos lleva a un grupo social que colabora mejor que hemos colaborado nosotros en el ejemplo de Calígula. O sea, cuando vamos a cazar el ciervo, no vamos, bueno, y esta mañana cada uno que haga lo que quiera. No, hay un líder, y ya estamos en el quinto de los puntos, que es obedecer a los superiores. Hay jerarquías en todas las sociedades y en todas las culturas. Y entonces hay que respetar al mayor, porque es el más anciano, el más fuerte, el que tiene más carisma. El caso es que vamos a cazar el bisonte porque yo sé que podemos, somos los mejores, venid conmigo, chicos. Y al que es un poco cobardica, pues le sacude con el palo y le pone a andar el primero. Y al final, pues no solo estoy decidiendo que yo voy a cazar, sino que con la moral estoy reuniendo al grupo, y todos nos contagiamos las emociones, tenemos esa cultura común, y todos estamos ayudando a la familia, y todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar al grupo, en que hay que ser valientes, en que hay que obedecer, porque si no obedecemos todos, no vamos a conseguir la caza mayor, que vamos a ser justos en la división de los recursos, y que nos vamos a respetar entre nosotros las propiedades. Esos principios morales todos están conducidos a que todos juguemos de una manera más colaborativa, y en estos juegos en los que, si nos ponemos de acuerdo, salimos ganando, pues tengamos las herramientas sociales necesarias para jugarlo mejor y no ir cada uno por su parte. Si va cada uno por su parte, pues por ejemplo, las expediciones que organizan los chimpancés cada ciertos días para rodear su territorio y ver si hay algún macho suelto o hay incursiones de tribus vecinas o de grupos vecinos, pues desde luego que hay un líder que es el alfa, que desde luego que se valora al valiente, seguro que al más cobarde pues acaba recibiendo reprimenda, se ayuda al grupo, se ayuda a la familia, en fin, todos estos valores morales son herramientas de comportamiento que llevamos de serie para jugar mejor la caza del ciervo. O sea, cuando vamos a cazar el ciervo con nuestro grupo, pues ya traer algo de serie, porque los grupos que no tienen esta moralidad, que no respetan al líder, que no son valientes, que no premian colaborar con el grupo y ayudar a la familia, que no se respetan el reparto luego de esa pieza grande y no hay un reparto equitativo entre lo que han conseguido entre todos, pues esos grupos pues acabarán cazando liebres y los grupos que colaboren y consigan cosas mejores pues se los van a comer con patatas.
Me hace gracia porque todo esto que comentas, cuando miramos a los juegos de mesa, la mayoría de los juegos que se podrían decir que son cooperativos, pero de repente te están metiendo el punto de vista de esa persona que quiere ir por su cuenta, ya no se lleva el beneficio menor, sino que el beneficio menor en estos juegos es potenciado para que sea el beneficio mayor, ¿no? Que es ganar la partida, por ejemplo. Y pasa exactamente lo mismo, pero en los juegos le damos la vuelta completamente.
Y hay una dinámica que, si te das cuenta, que está muy arraigada en nosotros y que se ve en esos juegos, y es que al que no colabora se lo comen por nuestra moralidad que llevamos de serie cuando nos sentamos en la silla. Tienes que colaborar con el grupo, tienes que ser valiente, tienes que compartir. Si vamos todos a cazar ciervos, el que se quede por detrás se recibe un palo. O sea, ya no es solo yo decido en mi matriz de recompensas que voy a por los ciervos, sino que con mi moralidad intento influir en todos los demás y tenemos una norma común. Y cuando en el Battlestar Galáctica, pues vamos todos contra los malos, pues cuando hay uno que no colabora, nos lo comemos y le damos tortas. Porque... ¿no?
Sí.
Igual que pasa pues en los juegos de mazmorreo, cuando hay un cobardica y no sé qué, pues es muy bonito ver cómo salta nuestra moral, porque incluso en el juego de mesa esperamos que si vamos a por un ciervo todo el mundo colabora y si no recibe un palo.
Sí, otra cosa es que haya mecánicas que claro, estén mal pensadas y que se llamen colaborativas cuando realmente no lo son, ¿no? Uh-huh. Y ahí hemos hablado también, sí, bastante en el grupo de Telegram de los falsos colaborativos, que finalmente son colaborativos hasta que llega a cierto punto en el que al final gana solamente uno de los que está jugando, y entonces al final pues no es colaborativo, sino que se disparan pues todas las mecánicas, o sea, o todas las dinámicas de traición que puede haber, pues como por ejemplo la que me habéis preparado aquí, ¿no? Igual hemos estado colaborando durante mucho tiempo para conseguir llegar los tres a esta cena y decir, bueno, pues nos lo hemos currado, hemos hecho, yo confío en vosotros porque, joder, éramos tres buscavidas y de repente hemos conseguido la confianza de Calígula como para sentarnos en su mesa. Y digo, bueno, pues si tanto han colaborado conmigo como para llevarme hasta aquí, de una taberna que me encontraron por ahí, pues ahora, con razón de más, voy a confiar ya en el punto final, ¿no? En el momento cumbre de nuestra conspiración. Bueno, pues resulta que me caigo con todo el equipo, porque igual en el juego de mesa solamente puede ganar uno, ¿no? Y entonces, bueno, si hacéis el cálculo y de repente decís, como no, es que... Sí, bueno, si lo hubiésemos matado, pues hubiésemos ganado 50 puntos más cada uno, pero es que yo ya iba ganando antes de esta conspiración, entonces no voy a colaborar. Sí. Y claro, si traduces todo eso a puntos de victoria, pues muchas veces la gente dice, bueno, pues me creo esto de la caza del ciervo hasta que dejo de creérmelo porque es la última ronda.
Sí, digamos que esa discrepancia que tú encuentras que tiene todo el sentido es porque el juego de la caza del ciervo, que no hemos analizado, bueno, hemos hablado mucho de... Pero una de las características en la que no hemos insistido es que es un juego de que no es de suma cero. O sea, no nos repartimos un pastel que ya existe, sino si todos colaboramos, conseguimos mucho más. O sea, somos capaces de conseguir pocas presas pequeñas o la superpresa grande si todos colaboramos más. O sea, conseguimos mucho. Y en un juego de mesa, cuando nos sentamos, en realidad un juego de mesa siempre es de suma cero. Porque si yo gano, es porque tú pierdes. O sea, si ganamos todos, no gana nadie. O sea, si vamos a una mazmorra y todo el mundo consigue 100 tesoros, pues entonces no ha ganado nadie. Si yo consigo 99 y los demás 100, pues no es que yo haya ganado, es que he perdido. Porque ahí lo que cuenta es el beneficio diferencial. En un juego de mesa es así. Que hayamos conseguido muchos puntos todos. Bueno, si todos hemos conseguido 300 puntos, pero otro ha conseguido 400, pues mis 300 me saben a muy poco. No así en ese ciervo, que si lo cazamos entre todos, pues todos conseguimos mucha carne y tenemos reservas pues para varios días. Y
estas dinámicas sí que funcionan muy bien, por ejemplo, en videojuegos de mundo abierto y de mucho tiempo de partidas de juego, tipo pues el WoW o similares, donde tú te metes en una quest y vas con un montón de gente, colaboras para zumbarte a quien sea, conseguir un buen botín, repartirlo de manera justa, y ahí se activan pues todos los principios de la moralidad entendida como cooperación que decía Paco, ¿no? De pues no tenemos familia, pero grupo sí, reciprocidad, ser valiente, obedecer a los superiores cuando se monta una estrategia, pues seguirla. Y luego, bueno, cuando conseguimos el botín, pues lo repartimos con justicia y no andamos quitando ahí las cosas en el momento del reparto, etcétera, ¿no? Para que nos vuelvan a invitar a participar en esas quests y seguir progresando dentro del juego, etcétera. Pero porque ahí estamos jugando contra el juego, como quien dice. Pues no estamos jugando contra el resto de participantes, sino que hay un montón de NPCs, de personajes que no controlados por personas, que son realmente el enemigo a batir, no es el otro que estás, o la otra gente que está jugando conmigo, quien finalmente me va a arrebatar la victoria. Entonces, ahí es un poco más parecido a lo que pasa en la vida real, ¿no? Que no es.
O sea, que sería un juego que no es de suma cero. Podemos conseguir mucho si vamos juntos. Pues terminaría con los ejemplos con el saboteur que antes citábamos. También se produce una moralidad. Todos esperamos que en principio, cuando empieza la partida, todos somos enanos mineros, todos buenos, que vamos a por el tesoro y esperamos que todos colaboremos entre nosotros. Y cuando alguien no lo hace, nos lanzamos a por él, a por el cuello, porque claro, en las reglas del juego él tiene el objetivo contrario. Pero entre los que nos quedamos y somos los buenos y queremos ir al tesoro, nos ayudamos entre nosotros. Y si no nos ayudamos, nos mordemos y decimos, que tú tienes que colaborar, que tienes que respetar el obedecer al superior que te ha dicho que le arregles a este la pala. Y tienes que tener reciprocidad. Si yo te he ayudado a ti, pues ahora me ayudas tú a mí, y así entre todos se forma una comunidad moral dentro del propio juego, que funciona muy bien porque lo llevamos como resorte, como personas que se sientan a jugar.
Súper interesante. A mí este tema me apasiona porque, o sea, el tema de la moralidad me alucina en el sentido de que pues nos condiciona tantísimo en tantas decisiones de forma casi inconsciente, que muchas veces pensamos que tomamos decisiones de forma individual y no es así, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos viviendo pues un choque de concepciones morales entre diferentes culturas, ¿no? Y cómo, pues por ejemplo, las culturas asiáticas son mucho más colectivistas y la moralidad como cooperación la tienen muy a rajatabla, mientras que pues la cultura occidental ha sido más individualista. Y hay algunas cosas que sí que funcionan súper bien, como ser valiente y tal, pero, por ejemplo, obedecer a los superiores, pues lo llevamos un poco más regular. Y bueno, ayudar a la familia y ayudar al grupo lo tenemos como idea, pero no lo tenemos tan a rajatabla como pueda ser una sociedad, como las asiáticas, ¿no? Donde pues la familia es un dogma, o sea, no se puede defraudar a la familia y el grupo lo entiende de una forma bastante más férrea que la nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, acabar con la COVID es precisamente una caza del ciervo. Tenemos que participar muchos para ganar mucho Y claro, es bastante el sacrificio que tenemos que hacer, pero ahí, no sé, me parece que el tema está de total actualidad. Creo que Paco ha traído, ha abierto un melón enorme.
Bueno, no es mío el melón, la caza del ciervo es un modelo muy estudiado y que a lo mejor puede interpretarse como una evolución del dilema del prisionero cuando es muy repetido y cuando hay confianza a largo plazo y entonces el grupo, si colabora mucho entre sí, pues obtiene mejores beneficios que traicionando una vez. Uh-huh. Hay una tentación de traicionar una vez para conseguir un pequeño beneficio, pero a la larga lo que nos conviene es colaborar mucho para cazar muchos ciervos.
Uh-huh. Pues bueno, no sé si queréis aportar alguna cosa más al programa de hoy. Me ha parecido súper interesante todo lo que nos has estado contando, Paco.
Gracias por invitarme y encantado de estar otro viernes pendiente de a ver cuándo sale el programa y escucharlo rápidamente.
Ya sabes que no estás invitado, Paco, ya formas parte de dentro del laboratorio. No hace falta que te inviten. Tú dices, ya estoy aquí, venga, que me toca. Es así.
Bien, chicos.
Sí, muchas gracias por pasarte por el laboratorio. Y nada más, recordaros que podéis escucharnos en Google Podcast, Spotify, iVoox, YouTube. Y nuestras redes sociales están abajo en la caja de comentarios, tanto las personales como las del programa. Nos despedimos aquí y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter. @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.